Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Quieto, parado, no te arrimes. Ya son demasiados abriles para tu amanecer desbocado. Mejor que me olvides. Yo me quedo aquí a tender mi pena al sol en la cuerda de tender desolación. Luego empezaré a coser. Te quiero en un papel y a barrer el querer con los pelos de un pincel.
Buscarse la vida es lo que toca a los muchos que se han criado en un barrio obrero y en el seno de una familia humilde. Carabanchel ha sido, es y será el barrio de un campeón de España de boxeo que encontró en los guantes y en el ring la mejor forma de tumbar al que parecía el futuro predeterminado para cualquier chico de su zona en aquella época. Frente a las drogas, él eligió el boxeo, el kickboxing, full contact y esos deportes de contacto pues que le apasionaban. Jero García, buenas noches.
Buenas noches, Rosa, es un placer estar aquí.
Lo mismo te digo, ya ha sido triple campeón de España en los tres deportes, en boxeo, en kickboxing, en full contact.
Qué tiempos aquellos, ¿no?
Cualquiera se mete contigo, ¿eh?
Bueno, ahora ya, con lo que digo, ahora son mis alumnos los que hablan por mí, ¿no? Yo ya, mi tiempo, mis diálogos en el ring ya pasaron a mejor vida.
Bueno, y además hablan muy bien. Bueno, Jero, gracias por venir a la noche de COPE. Oye, María, ¿es una buena banda sonora para golpear el punching ball y darle con fuerza al saco?
Bueno, Marea, las letras de Cuchi Romero, pues son un poco la versión original de mi vida, ¿no? Uh-huh. Yo siempre he sido muy rock and rollero, me he vivido bajo la sombra de Leño, ¿no? Vivía a tres calles de Rosendo, y siempre el rock and roll, el rock, sobre todo el rock urbano, el rock español, siempre me han estado abrazando. Y bueno, Marea, ¿qué voy a decir yo de Marea, no? Uh-huh. Es un grupo de Pamplona que todo lo que escribe son himnos, ¿no? Y ajá, sobre todo hay una digamos que toda mi vida ha ido alrededor un poco de esa banda sonora, que llega hasta el punto de que mi hija mayor, ¿no? Mi hija mayor, que tiene 24 años, duerme a sus hermanos pequeños, que tienen 4 meses, con esta canción que acabas de escuchar.
No me lo creo. Sí. ¿Con Marea se duermen los pequeños?
Sí, con Corazón de Mimbre.
Oye, Hugo Sánchez, Balbino, Arteche, tú eras muy joven en aquel momento. ¿A qué te suenan todos estos nombres?
Pues bueno, me suenan a mi primer oficio, ¿no? La primera forma de ganar dinero que tuve en mi vida. Yo era un niño de 8 o 9 años, pues bueno, en esa época pues aprendimos rápido a buscarnos la vida. Yeah. Y yo les pedía fotos que me las firmaban y luego yo iba al colegio y las vendía.
Fíjate, era una forma de ganarte la vida, de conseguir tus primeros dinericos. Y sí, muy joven, ¿eh?
Muy joven,
8
muy
años, qué precoz. Tú,
escúchame, había semáforos en la M30, imagínate.
¡Qué malo! Oye, cuando tú eras adolescente, ¿cuál era el atractivo, la salida de futuro, ¿no?, para un chico del barrio de Carabanchel de Madrid?
Bueno, yo, ¿sabes qué pasa? Que yo no acepto muchos clichés, ¿no? Entonces, yo no digo que el boxeo me sacara de ningún lado. Yo en el boxeo entré porque quise. Llamé a una puerta y entré. Yo del boxeo estaba enamorado desde que tenía 5 años, desde que mi abuelo me llevaba a las veladas en la plaza del Pardo. Y yo estaba enamorado del boxeo y de los deportes de contacto.
¿Con 5 años?
Con 5 o 6 años, fíjate, estamos hablando que todavía vivía el caudillo.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí,
era
claro.
Porque luego a partir de que muere el caudillo y empieza ese reverso tenebroso que todos los progres quieren hundir al noble arte. Y ya está, o sea, estamos hablando, pues eso, tendría 4, fíjate, en el 75, pues justo tenía yo 4 o 5 años cuando iba a esas veladas. Luego también coincido de que mi padre trabaja en el Palacio de los Deportes y yo, para ver a mi padre los fines de semana, mi madre me llevaba al Palacio de los Deportes y ¿dónde está el niño? El niño estaba en la grada viendo el boxeo. Me acordaré, siempre tengo esa imagen del Palacio de los Deportes, todo el mundo fumando, esa humareda, sí, esa luz grisácea, ¿no? Y dos personas pegándose sin camiseta, ¿no? Esas son imágenes de mi vida, ¿no?
Oye, y otra imagen de tu vida, que también es importante en la vida de Jero, esas tardes con los colegas en el parque de San Isidro, ¿haciendo qué?
Pues bueno, pues yo siempre he sido muy cinéfilo, ¿no? Y como desde siendo niño me veía todas las películas del videoclip, pero sobre todo las de pelea, las de Bruce Lee, la de Chuck Norris, la de Steven Seagal. Y luego tenía yo una Super 8 que me regaló mi tío y nos íbamos allá al Parque San Isidro y nos grabábamos. O sea, las peleas, las coreografías no las hacíamos. ¿Qué ocurre? Que en esos tiempos no sabíamos lo que era el falseo, claro. Entonces, claro, no.
¿Os dabais de verdad?
Tocaron muchos hielos ahí en el bar Alberto, de lo de mi casa. Sí.
Fíjate, Chuck Norris ya estaba por aquel entonces, ¿eh?
Bueno, tú fíjate que hombre, fíjate que dos infartos en una hora y sigue ahí el tío.
Sí, sigue ahí el tío.
Eso es más fuerte que el vinagre.
Oye, tú decías, si no hubieras sido boxeador, ¿hubieras sido actor? Porque eres muy apasionada de las artes escénicas. Has hecho papeles en series y películas. Cuando cae en tus manos pues una Super 8, pues eso, acabas con los colegas dándote en un parque imitando a Bruce Lee o a Chuck Norris, ¿no?
Bueno, yo creo que para mí las ciencias escénicas, en la interpretación en sí, tanto en teatro como en cine, me parecen el mayor de los respetos y, por supuesto, que no me creo perteneciente a ello. Me creo que es mi hobby y que soy un amante y que creo que las artes escénicas me provocan que le ponga los cuernos al boxeo.
Bueno, hasta el punto de pedirle matrimonio a su chica rodando y protagonizando un corto. Menos mal que tienes muchos amigos actores que además van a la escuela y te echan un cable, pero eso quedó bonito, ¿no?
No, bueno, eso quedó precioso. Es que Paula es una persona muy complicada. Ella siempre me ha dado sorpresa desde que nos hemos conocido. Yo le tenía que dar el sorpresón.
Desde luego.
Qué mejor manera que a unir todo. Porque realmente ahí, digamos que aúne todos mis amores, porque el cine, por supuesto, mis amigos, que me apoyaron fervientemente, ajá, pero quise estrenarlo exactamente donde estaba situado el Campo del Gas. O sea, en una sala de cine, yo dije, tiene que ser ahí, porque el Campo del Gas para mí es la catedral del boxeo durante muchos años, sí, ¿no? Y de hecho, esta cadena tiene un programa que presenta un personaje que es un personaje que creo que tú le conoces bien, que se llama El Campo del Gas. Y entonces quise aunar eso, sobre todo para conseguir el sí. Y gracias a Dios lo conseguimos.
¡Ay, qué momentazo! Oye, otro momentazo en tu vida. ¿Cómo es la primera vez que te subes a un ring?
Pues ni me acuerdo de los nervios. Yo soy una persona que, aunque parezca lo contrario, y creo que lo hablaremos en un rato, de joven era una persona muy descontrolada, ¿de acuerdo? Una persona que a mí el rojo, bueno, me daba las palmas y bailaba flamenco desde siempre, desde pequeño. Soy una persona muy, muy, muy nerviosa y perdía muchísimo, era muy fácil, era muy fácil que perder el control, ¿no? Entonces, a mí el boxeo lo que me dio fue eso, pero no me lo dio desde un principio. El control lo conseguí a base de empezar a pelear y darme cuenta que sin control yo no llegaba a ningún lado.
Qué importante, ¿eh?
Exactamente. Entonces, subir a un ring y no acordarte absolutamente de nada, que los nervios te opacaran completamente tu existencia, yo decía, esto no puede ser. Entonces, a partir de ahí, tuve que hacerme un momento de reafirmarme y ver las cosas desde otro punto de vista, porque yo dije, yo no puedo seguir en el ring de esta manera. Entonces, empecé a abrazar el control y fue un valor que me dio en el ring y que, gracias a Dios, luego lo abracé también como valor en mi propia vida, ¿no? Que es el control, y empecé a ser mucho más controlable de lo que era.
Fíjate, mucha gente puede ver este deporte como algo violento, ¿no?
Violento nunca puede ser, porque violento viene de violatis, que es forzar a alguien, y en boxeo jamás en la vida se fuerzan a alguien. Desgraciadamente hay otro tipo de peleas, desgraciadamente con animales, que ahí sí que les obligan. Pero en el boxeo, el que quiera subir a un ring, sube porque él quiere. ¿Una agresividad implícita? Por supuesto que sí. No nos vamos a rasgar las vestiduras, pero violencia, ya, nunca.
Bueno, y Jero sigue pegado a un ring, el de su escuela de boxeo, con unos guantes de boxeo con el lema "El boxeo es vida, vive duro", y así es como se llama también el libro.
Pues sí, la verdad que es, digamos que es mi frase de cabecera,
es tu,
¿no?
Lema. Lema de Jero.
Es un poco mi lema, y yo el libro, yo quería que se llamara Vive Duro, ¿de acuerdo? Pero la editorial me dijo que no, que el boxeo es vida, vive duro, es mi frase, y todo el mundo va a saber que soy
tú,
yo,
claro.
Y tal, digo, bueno, pues vale, pues ellos son los que saben. Y bueno, pues nada, pues es un regalito que nos hemos hecho mi mujer y yo. En el boxeo es vida, vive duro.
¿Te ayuda Paula a escribirlo?
Sí, lo hemos hecho a cuatro a cuatro manos, el a cuatro manos y a dos corazones, sobre todo el mío, porque está hecho con todo el corazón, con todo desgarre. Es un libro que está hecho a puñaladas, que hablo de cosas que nunca he hablado, de y todo dentro del mundo de no solo del boxeo, sino de la vida en sí. Hablo de cosas muy fuertes que me han ocurrido, porque necesitaba ese momento hablar de ellos, de hacer catarsis y sacarlo. Y aparte es que no sé escribir de otra manera. Yo escribo desde las entrañas y es así. Te puede gustar o no te puede gustar, pero yo escribo desde dentro y a mí que te guste o no, no me importa. A mí lo que quiero es que te llegue. Ya. Y si te llega, para mí, me vale.
A golpe de corazón. Y ahora tenemos este ya. El boxeo es vida, vive duro, pero estás con otro.
Bueno, sí, estoy...
¿Te he entendido antes que estabas con otro?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que como he sido padre por tercera y cuarta vez hace poco, pues bueno, creo que puedo ayudar a padres. Nunca, y por favor, no quiero esa soberbia de enseñar a educar a nadie, porque no soy quien, pero creo que a través de mis testimonios de haber sido padre a los 20, de haber sido padre a los 30 y de haber sido padre a los 40 por partida doble, creo que tengo bastantes experiencias para poder ayudar a unos futuros padres. Yo nunca voy a leccionar ni te voy a decir que esto es así y esto es asado. Ya se lo dejo a otros soberbios, ¿no? Que se creen los amos del calabozo. Pero yo prefiero contar mi historia y si eso ayuda, mejor.
Mejor. Y hablando de eso, el boxeo sirve para evadirse uno, pero sirve también para sacar a chavales de las calles. ¿Eso cómo lo explicarás? ¿Cómo lo explicamos a la gente, Jero?
Bueno, seguimos con el cliché, ¿no? De que el boxeo, cada vez mucho menos. Ahora la masa social del boxeo es de todo tipo y de toda clase y estrato social. El boxeo ahora ayuda sobre todo, digamos que ayuda a encontrar el control de las personas y sobre todo a canalizar la agresividad y regular la ira, que al final es un poco características que tiene el carácter primario del propio animal, y eso ayuda. Luego, aparte, el boxeo tiene una capacidad de enganche que se sale fuera de lo normal. Y no estoy hablando de el enganche que te puede dar la agresividad que veas. No. Tiene un enganche que a veces no se sabe por qué. Yo creo que va un poco ligado a lo del carácter primario del ser humano y del animal, que te ayuda a regular la ira, a canalizar la agresividad, y eso te va a dar un momento de ese estrés que te hace sentirte a gusto contigo mismo y, por tanto, elevarte la autoestima. Uh-huh. Y creo que la clave está por ahí. Pero bueno, lo estamos estudiando. Pero yo sinceramente, por la experiencia que tengo, que ya son más de 20 años, creo que la cosa va por ahí. Y ahora, gracias a Dios, la nueva hornada de monitores y profesores de boxeo, que somos más comerciales, que estamos dando un tipo de boxeo que no tiene nada que ver con el contacto, o sea, con la sangre, con el sudor, con las lágrimas, al contrario, que es un poco casi rozando el fitness, o sea, que estás entrando de boxeo de verdad, pero sin contacto. Y eso a la gente la ha hecho esconder esos clichés que desgraciadamente nos están abrigando durante tanto tiempo, ¿no?
Metallica es fuerza, es carácter, es velocidad, es un grupazo.
Es todo. Solo te voy a decir una cosa. Con esta canción, mi mujer subió al altar.
Caray.
Sí, en National Mother. Sí, porque esta canción, aparte que considero que Metallica también es parte de la banda sonora de mi vida, sobre todo creo que es la balada más grande de la historia del rock. No, pero aparte pertenece a The Black Album, que creo que es uno de los mejores álbumes, para mí en el top 5, de los 5 mejores discos, no solo del rock, sino de la historia
de la música.
Creo que James Hetfield ahí, bueno, brutal, la voz fue el mejor momento, yo creo que la cúspide de esa voz ronca, rasgada desde la entraña, y esta canción, pues lo que dice, ¿no? Que no importa nada, ¿no? Es un poco, tú piensas, yo le saco 16 años a mi mujer viene de un estrato social completamente distinto al mío, y nos juntamos las manos y dijimos, no importa nada, da igual lo que digan, da igual lo que griten. Palante. Nosotros, nuestro camino, ¿no? Y eso es lo que es esta canción, ¿no?
Por cierto, Metallica también es un grupo que supo volver a la vida después de unos años en los que se veían más cerca de los libros de historia musical que de grabar más discos y salir de giras. Vamos, que todos tenemos problemas existenciales alguna vez y lo importante es que hay que superarlos, hay que saber hacerlo, esa es la clave, ¿no?
Hombre,
es
que estos tenían bastantes problemas existenciales entre ellos, sobre todo entre ellos.
Sí, 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 por eso te digo, y supieron superarlos y avanzar y fíjate, ahí siguen, ¿eh?
Pero ¿sabes por qué lo consiguieron, no? Porque pidieron ayuda, que es lo que digo yo, que la gente cuando tiene problemas hay que pedir ayuda, que pedir ayuda no es debilidad, que es vulnerabilidad, y todos somos vulnerables. Ellos tuvieron que entrar en terapia, todo el grupo, para poder volver a tocar juntos. Y es lo que muchas veces que hay gente que rehúye a eso de pedir ayuda. Yo pedí ayuda y por eso puedo en su momento, yo he estado dos veces en terapia, porque lo necesitaba. Y hay que pedir ayuda. Si hay que pedir una mano o un brazo o un abrazo, se pide.
Jero, ¿veías hermano mayor?
Sí, claro. Era de obligado cumplimiento los viernes, pero por mi mujer, no por mí.
Y ahora, ¿vivirlo desde dentro cómo es? Porque es un formato que te permite mezclar exactamente eso, la terapia con el mundo audiovisual.
Bueno, pues la verdad que al principio fue duro, pero por eso, porque yo llevo trabajando con críos 15 años a través de mi fundación y de otras fundaciones. Y sin cámaras, ¿no? Entonces, claro. cuando se entremezcla eso, pues para mí fue un poco duro. La primera temporada, hasta que pude conjugar todo, pues bueno, me costó todo. Pero bueno, luego al final... Yo entré en hermano mayor simplemente por una razón, y es porque quería ayudar a las personas. O sea, es así. O sea, yo cuando me planteo... entrar, a mí no me hacía falta, no me hacía falta. Yo llevo 15 años trabajando en televisión, lógicamente estos son las grandes ligas, y ser el hermano mayor me conllevaba muchísima responsabilidad, pero es que yo ya lo estaba haciendo, y de hecho lo estoy haciendo, y cuando acabe hermano mayor lo seguiré haciendo. Claro. O sea, que es algo que no me... O sea, que me preocupaba el hacerlo bien, pero no por hacerlo bien por mí ni por la audiencia, me preocupaba hacerlo bien por esas familias. Por esa familia. Claro. Y por eso yo siempre digo que Hermano Mayor debería de existir siempre. Porque ahora mismo es el único programa social que hay en la televisión española, ¿no? Y si no es conmigo, pues que sean con otros hermanos mayores o que no haga falta, ¿no? Pero creo que es un programa que ya no solo ayuda a esa familia, sino a los demás que lo están viendo.
¿Sabes qué pasa? Que a mí mucha gente me dice, yo alucino muchísimo los viernes cuando te veo, porque realmente me pongo en el papel de esas familias y es durísimo todo lo que se ve. Y hay gente que pueda pensar, no, eso muchas veces eso tiene que estar preparado. ¿Dónde termina lo real y dónde empieza la ficción? Y yo pienso, eso no se puede interpretar. Es decir, esas familias, esos niños no tienen esa capacidad de actuación para hacer lo que están haciendo. Es que eso tiene que ser completamente real y eso es lo que a mí me pone los pelos de punta.
Desgraciadamente, a veces es peor la realidad que la ficción, ¿no? Y esto es pura realidad. O sea, pura realidad desde el minuto uno, y no echamos todo, que nosotros quedamos días y días con ellos. Es muy fuerte, o sea lo que ocurre, pero ya no solamente en esas familias, sino con otras familias que yo trato a través de la fundación y demás, de gente que te llama, de gente desesperada, gente que te aparece en la puerta del gimnasio pidiéndote ayuda. Eso sí que es desesperación. O sea, tú fíjate hasta qué grado de desesperación puede tener una familia. Pues imagínate esas familias que llegan a ese punto de desesperación para que les da igual la exposición a las cámaras, ¿de acuerdo? O sea, nosotros lógicamente vamos a una terapia que hay más de 30 personas detrás. Claro. O sea, que nosotros vamos ahí que parecemos que vamos en convoy. O sea, esas familias a las que nosotros ayudamos se pueden sentir un poco agraciadas en comparación con todas las familias que no podemos ayudar. Por eso a mí me gustaría que poder extrapolar el proyecto que tenemos en Hermano Mayor, a lo mejor en hacerlo también un poco más fuera de las cámaras, con otras sí, familias, sí, claro, con otro tal. Lo estoy viendo a través de mi fundación, a ver si de alguna manera se puede hacer. Bueno, yo lo hago, pero lo hago un poco a través del deporte y demás. Pero poder
llegar
canalizar, poder hacer algo porque es necesario. Y sobre todo una cosa que creo que agrava la situación, y es que la media edad está bajando ahora mismo. O sea, si nosotros ahí en Hermano Mayor tratamos con chavales de mayores de 18 años, hay muchísimos casos que no podemos coger porque son 16, 17. Entonces, tener otra salida para poder ayudar a esas familias, que no es a través de la televisión, porque la fiscalía, oye, así lo hace, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que hace la fiscalía, la vulnerabilidad de la intimidad del menor creo que es lo que tiene que ser.
Hay que hacerlo.
¿Entiendes?
Claro.
Lo que tiene que ser. Sí, porque, porque viendo la sociedad que existe, hay algunos padres que están un poco desatados y para eso está la fiscalía. Y con eso estoy, con otras cosas no estoy de acuerdo, ¿no? Pero con intentar velar por la intimidad del menor y su vulnerabilidad, creo que estoy bien. Pero bueno, igual que se meten esas cosas, sería necesario que se metieran en otras.
Pero sobre todo porque si hablamos de 18, pero si tú me hablas de chavales que con 14, 15 ya empiezan a dar
13
problemas en casa, hablamos de 5 años ahí en los que, bueno, esa situación se puede desmadrar y se podía atajar mucho antes el problema.
Claro.
Pero hablando de eso, ¿dónde a ver, la gente joven de hoy en día, Jero, ¿qué es? ¿Falta de límites? ¿Falta de referentes? ¿Problemas de acoso, de violencia de género? ¿De qué? Porque vemos tanto en televisión. Y los padres muchas veces están tan perdidos.
Exactamente, perdidos.
Que tú no haces lo mejor posible para tus hijos. Hombre, y de repente llega un día que no les reconoces.
¿Sabes lo que ocurre? La diferencia, yo creo que yo tengo, si lo pusiéramos en un triángulo, yo creo que hay tres vértices, ¿no? Primero, falta de valores, falta de límites y sobre todo la falta de las tradiciones. La falta de valores, ¿por qué? Porque muchas veces antes esos valores venían por las propias tradiciones, o sea, cuando la sociedad te ayudaba, yo veía a mi padre trabajar en tres trabajos y currando 18 horas al día, a mí eso me dio un valor, que es el sacrificio, que es el que tengo, la constancia también lo tengo. Ahora mismo los padres trabajan, pero no hay tanto trabajo. Y sobre todo hay una cosa importante, yo antes encendía la tele y veía héroes, ahora veo delincuentes. Eso no ayuda. O sea, eso no ayuda. ¿Me entiendes? O sea, cuando yo enciendo la tele y me voy a poner los deportes y veo que el presidente de la federación le meten en la cárcel por habérselo presuntamente llevado, creo que no está ayudando a mi hijo de 16 años. Porque, ¿qué? ¿Mi hijo qué va a coger? Va a coger el valor de decir, bueno, si encima esto se lleva millones y millones de euros y luego encima salen.
Sí,
no,
o sea, entran ¿cómo y le salen? Explicas tú a tu hijo que
claro,
el pico y la pala de toda la vida?
Claro,
¿no?
¿Qué valores le puedo dar yo? Claro. Bueno, se los puedo dar, pero me tienen que enseñar a darlos. Creo que es necesario una escuela de padres ya, pero una escuela de padres de verdad. Cuidado, cuando hablamos de escuela de padres son los padres que son actuales y los futuros padres, que son los propios niños. O sea, yo creo que tendría que haber otra asignatura más, que es aprende a ser padre. En el instituto, desde que empiezan en secundaria. ¿Por qué? Porque ahí empezarías a formarlos. Y con todas esas, digamos, propiedades que tú le vas a asociar, ellos posiblemente no solo sean mejores padres dentro de 10 o 15 años, que sea cuando lo sean, sino que ya van a adoptar unas determinadas características que le van a ayudar a evitar que estamos en el peor momento del bullying y en el peor momento de la violencia de género. Y eso viene por algo, que es la falta de límites. Si no estamos poniendo límites, pero ya no solamente nosotros, es lo que acabamos de hablar. O sea, no solamente los padres no ponen límites, si es que la sociedad, esta sociedad no pone ningún límite. Yo puedo robar y puedo salir perfectamente. No hay ningún problema, ni devuelvo el dinero, ni entro en la cárcel. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es muy complicado.
Ya, pero yo no sé si los padres tenemos parte... Bueno, sí, tenemos parte de culpa, evidentemente, en la sociedad también, pero claro...
¿Y ellos? ¿Y los niños?
Y los niños.
Claro.
Ahora nos encontramos muchas ovejas descarriadas, los padres no sabemos cómo actuar y, evidentemente, pues sí, necesitamos ciertas... Un libro de instrucciones, ¿no? En
claro,
este caso,
pero,
porque se nos va de las manos
libro,
con bastante
¿quién te
frecuencia.
Tiene que dar? ¿Quién te tiene que dar el libro?
Pues no lo sé, Jero.
Pues escúchame, la propia sociedad te lo tiene que dar. ¿O no? Para eso pagamos impuestos
sí,
también,
sí,
¿no?
¿No?
Para eso
así.
Pagamos impuestos.
Debería
vamos a ver. O sea, yo fui padre adolescente. Yo era un niño cuando fui padre. O sea, tuve que buscarme la vida y mi mujer y yo, y a base de leer, a base de preguntar a nuestros padres, de preguntar, pues al final, gracias a Dios, creo que tengo una hija de 24 años, súper educada y que va por su camino y por el camino correcto. Pero tiene que haber alguien, un estamento que me ayude a educar, que antiguamente venía ya por la propia tradición, pero es que esas tradiciones ya no las tenemos.
Ya, ¿y sabes qué pasa también? Que falta mucha comunicación. Yo veo en muchos casos de los que trabajas los viernes, padres que posiblemente no han hablado con esos hijos.
Pero que no saben. Que no saben.
Ya, entonces yo veo que también, evidentemente la sociedad tiene mucha culpa, pero muchos padres también, la ignorancia, ¿no? Posiblemente a la hora de educar, pues hace que muchas veces perdamos el control de nuestros hijos.
Claro, pero ese padre, si hace 10 años, cuando estaba en secundaria, le hubieran enseñado a comunicar o a motivar, pues eso claro tendría hecho, ¿no?
Ya. Yo cuántas veces veo parejas que digo, mira, ojalá y no tuvieran hijos estos. No por nada, sino porque es que dices, pobre criatura, ¿no?
No, pero bueno, es que es un poco ahora que yo estoy en un momento que estoy escribiendo el libro donde estoy hablando un poco de las pautas que tienen con los bebés, ¿no? O sea, yo conozco de hecho lo escribo a muchos amigos míos que dicen, no, es que los niños se tienen que adoptar a mí. Digo, tío, ¿qué estás diciendo? Un niño necesita pautas, un niño necesita normas, pero desde que tiene 3 y 4 meses, el niño hay que darlo de comer a la misma hora, hay que bañarlo a la misma hora, claro. Y el niño no se puede adaptar a ti. ¿Por qué? Porque entonces tendrás un niño nervioso. Tendrás un niño nervioso. Un niño posiblemente incontrolable.
Claro.
Y al final, ¿dónde vamos? Es que mi niño es nervioso. No. Sí, al niño le has hecho nervioso tú. Si tú no quieres tener, no, digamos que, obligaciones, pues no los tengas. Pero si los tienes, la obligación es, como número uno, tus hijos.
Y para los que se van a dormir, ahora que habrá algunos, sí. Porque es hora de meterse en la cama, otros no. Yo espero que muchos se queden con nosotros en la noche de COPE, que estaremos aquí hasta las 6 de la mañana, 5 en Canarias. Si te parece, les dedicamos esta Nana del Caballo Grande de Camarón, que sé que es especial para ti.
Para mí es muy especial. Es la canción... Yo soy muy malo cantando, Rosa. Soy muy malo. Soy un desastre. Nada.
Que no puede ser bueno en todo, Jero.
Pero escucha, mira que me gusta la música. Y allí en mi barrio, que es muy flamenco, siempre con las palmas, qué mal. El compás siempre lo estropeaba. Pero esta es la canción, esa letra de Federico García Lorca, que siempre me hubiera gustado cantar a mis hijos.
Una gran canción, sin duda, esta Nana del Caballo Grande. Y a pesar de que tus pequeños no se duermen con la nana, sino con Marea.
Se casa con su hermana. Por ejemplo, mi hija ha sacado todo lo bueno. A nivel de voz. Yo creo que va a ser una gran actriz y puede que sea cantante, ya veremos, a ver qué si bien. Me saca del apuro.
Bueno, pues fíjate, qué maravilla. Jero, gracias por enseñarnos tanto en la escuela de boxeo como en hermano mayor cada viernes. Pues que en la vida o se gana o se aprende.
Siempre.
Y si se aprende, es como haber ganado.
Correcto.
Eso es maravilloso. Y millones de gracias por venir a verme esta noche.
Gracias a ti, Rosa. Ha sido un verdadero placer.
Que sé que tienes dos pequeños y te echan de menos. Así que alepacas a Jero, gracias.
Gracias a vosotros. Con su...